Vladimir Putin y el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, hay acuerdo. Hoy viernes se celebrará la primera reunión trilateral Rusia, Ucrania y Estados Unidos sobre temas de seguridad, esto es, sobre una eventual paz en Ucrania y la fase posterior, en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Ahí tendrá lugar esa reunión. Es una cuestión que es cierto que había anunciado Donald Trump esta última tarde tras la reunión con Zelensky en Davos, pero faltaba el ok de Rusia. Y ha llegado tras esta reunión que te estamos contando, como te digo, de más de 3 horas y media. Y esta madrugada están pasando muchas cosas, porque el presidente del gobierno también ha comparecido sobre las 12:30 tras la reunión informal del Consejo Europeo en Bruselas para tratar la crisis entre Estados Unidos, Groenlandia, Dinamarca y también la Unión Europea. Dice Sánchez que España tampoco va a entrar en la Junta de Paz de Gaza patrocinada por Trump. Es otro de los titulares de esa reunión. La verdad es que en toda la comparecencia el presidente no ha mencionado al presidente estadounidense, pero Trump ha sido el principal tema de la rueda de prensa.
Desde los Estados miembros y de la Unión Europea no vamos a volver a un pasado donde, bueno, pues poco menos que se juega el Monopoly, ¿no? Con la soberanía territorial de los países, donde se pone un precio al destino de miles y miles de ciudadanos.
En clara referencia a Groenlandia y a las 50.000 personas que viven ahí. Lo cierto es que Sánchez ha hablado horas después de que Trump criticase nuevamente a España por no subir al 5% del PIB nuestro gasto.
Conseguí el compromiso de prácticamente todos los aliados de la OTAN de aumentar su gasto en defensa al 5% del PIB, con la excepción de España. No sé qué pasa con España, ni por qué lo hacen. Supongo que quieren aprovecharse del sistema. Tendremos que hablar con España.
Esta crítica viene porque España no sube al 5% del PIB el gasto en defensa como el resto de socios y aliados de la OTAN. Pedro Sánchez le ha contestado. Dice que estaría encantado de explicarle a Trump el gasto en defensa de España.
España ha triplicado su inversión en defensa. Invertimos más que 13 países de la OTAN conjuntamente.
¿Estás dispuesta a explicárselo al presidente Trump?
Bueno, ¿cuándo he tenido yo algún problema? Al contrario. Siempre encantados.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y volvemos aquí porque esta noche la Guardia Civil ha informado de que ya han sido identificados los 45 fallecidos en el accidente de Adamuz. Todas las familias ya han recibido la trágica noticia y 41 cuerpos ya han sido entregados a sus seres queridos. 22 eran mujeres y 23 hombres, entre ellos un menor de edad. La mayoría son ciudadanos españoles, a excepción de 3 personas, nacidas en Marruecos, una, Rusia y Alemania. La gran mayoría, 27, tenían su lugar de residencia en Huelva, 27 de los fallecidos. Esta tarde, el presidente andaluz, Juanma Moreno, daba por finalizada el dispositivo de búsqueda. Pedro Sánchez dice que el gobierno asume la responsabilidad de lo sucedido.
Asumimos todas, como estamos haciendo desde el primer momento de la tragedia. Evidentemente el daño es irreparable, pero las víctimas van a poder contar siempre con el gobierno ayudando en lo que haga falta. Y por supuesto, como he dicho siempre, desde el primer minuto de esta crisis, de esta tragedia, vamos a responder como hemos respondido a cualquiera de las crisis que nos hemos enfrentado.
Y ya han circulado en Cataluña los primeros trenes del servicio de Rodalies tras 48 horas de un parón absoluto que ha generado caos igualmente absoluto en Cataluña. Los primeros en salir a las vías han sido los de la línea R2 después de comprobar que la infraestructura es segura y tras el visto bueno de los maquinistas. Esta mañana se irá retomando, veremos si esta vez sí, porque ya dijo lo mismo la Generalitat ayer y no fue así. Veremos si se irá retomando ese servicio, el resto del servicio. Te digo que el R2, los últimos 2 trenes de la noche, han sido los únicos que han salido a última hora de este jueves. Y ojo con esto, la Dirección General de Tráfico recomienda evitar los desplazamientos por carretera durante este fin de semana, en la mitad noroeste peninsular, es decir, Galicia, Asturias, Cantabria, el País Vasco y el norte, la parte del norte de Castilla y León. Y es que está entrando en la península la borrasca Ingrid, que trae importantes nevadas y fuertes lluvias. Mucha, mucha precaución. Y antes de irnos, te recuerdo esa última hora con la que empezábamos, después de 3 horas y media de reunión en el Kremlin, entre Vladimir Putin y Steve Witkoff, que es el enviado especial de Trump. Hay acuerdo, hoy viernes se celebrará la primera reunión trilateral Rusia, Ucrania y Estados Unidos en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. El tema, la paz en Ucrania, si la hay y cómo se gestiona la fase posterior. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, señor Palomar, por actualizarnos la información. ¿Cómo estás, ponedor? ¿Cómo vas? ¿Cómo llevas la madrugada de este viernes 23 de enero del año 2026? Un viernes frío, un viernes lluvioso, un viernes pues de invierno, de enero en España. Es lo que toca, nos tenemos que aguantar. Hay gente que está encantada, ¿eh? Hay gente que dice, pues es que a mí me encanta el invierno. Me encanta el invierno porque hace frío, porque llueve, porque nieva, porque son felices. Y entonces, bueno, pues ellos están bien, el resto un poco más incómodos, pero somos muy conscientes de qué es lo que nos toca. Llevamos ya desde la 1:30 de la madrugada poniendo las calles. Vamos a estar, por supuesto, hasta las 6, como cada día. Quien te saluda es Beatriz Calderón e Irina Romero está aquí a mi ladito. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Nosotros aquí no estamos pasando frío, eso es lo bueno.
No, no, aquí estamos estupendamente. En este estudio, encima súper acogedor.
Hoy sí, la verdad
y
que...
Y se nota el calorcito.
Bueno, otros días que por la redacción hay un poquito así de... Pero no, hoy estamos...
Hoy se está genial.
Tenemos que contar cosas en esta hora, pues hazme un pequeño avance.
Pues vamos a comenzar repasando la cartelera, por supuesto, como todos los viernes. Nos va a acompañar Jerónimo José Martín para comentarnos los estrenos de la semana y que así puedas elegir la película o las películas que te apetece ver estos días. Y también nos van a contar en qué momento se encuentra el esperanto, una lengua universal que se creó pensando en que todo el mundo la aprendiera para poder entendernos en cualquier parte del planeta. Pero la verdad que no parece que haya calado mucho esta idea.
No ha calado. La verdad que seguimos cada uno con nuestros idiomas, ¿verdad? Y no usamos el esperanto. Voy a recordar las vías de participación que tenemos con el programa, porque hoy estamos hablando de alimentación, sobre todo si comes. Queremos saber tus hábitos de alimentación, si comes saludable o si por el contrario reconoces que te excedes con productos pues, que no son tan sanos. Cuéntanoslo en nuestro Facebook y en el WhatsApp 662-942-605. Escuchamos un poquito de música y seguimos poniendo las calles.
Es un relámpago por el cielo, un sentimiento a contrapelo, pero ese viento en tu boca vuelve loco lo que toca. Y cuando ya no entiendo nada es cuando empiezo a alucinar con tu mirada. Soy como un náufrago en el paraíso, conmocionado por un beso, por un amor tan extraño que estoy seguro que es un sueño. Es tan vital y tan vibrante que no haya nada que sentir más importante. Qué fantástico el amor cuando te prende, te tiene a su merced y atrapa en una red dos almas a la vez. Qué fantástico el amor cuando sorprende, dispara contra ti, un bandido que te asusta y te hace suyo a toda costa, y por las noches de invierno te da el calor de un beso eterno. Es un amor tan evidente que no le importa desnudarse ante la gente. Qué fantástico el amor de todos modos, por todo lo que da. Te tienes que rendir, te obliga a ser feliz.
Fantástico el amor, Eros Ramazzotti sonando en la antena de la cadena COPE. Estamos poniendo las calles en directo. Son las 3 y 10 de la madrugada y tenemos que entrar en el cine. Es viernes y es muy importante saber, bueno, pues que estrenan esta semana tanto en las salas como en las plataformas de streaming, porque además este fin de semana, que como decíamos viene con lluvia, con viento, con frío, con nieve, viene con todo el pack completo del invierno, viene genial, ¿eh?, el quedarse o en casa o acudir a una sala de cine a ver una película. Así que ya está aquí Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE de 13, para contárnoslo. Muy buenas, Jero.
¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, la verdad es que deseando que nos ilustres con la cartelera de esta semana. Creo que hay un poco de todo, viene alguna película muy potente, películas además nominadas al Oscar, lo conocíamos en el día de ayer. Vamos a empezar con lo que defines como un drama de época sobre la maternidad herida de la esposa de Shakespeare. Te inquieta un poco, se titula Hamnet.
¿A quién estáis buscando?
A William Shakespeare.
El corazón de nuestros hijos late, pero no debemos olvidar que pueden dejarlos.
¿Qué hago ahora?
Mantén el corazón abierto.
Bueno, si llevo un mes dividido con el resto de la crítica, estoy muy inquieto con esta película porque no me entró bien. Yo tenía muchas ganas de verla. Es el último trabajo de Chloe Zhao, esta china nacida en Pekín hace 43 años, autora de 5 cortos, de una peliculita llamada Canciones que me enseñaron mis hermanos y luego de 3 películas muy potentes, The Rider, Nomadland, ganadora de 2 Oscars, mejor película y mejor directora, y Eternals, que fue una película de estas de superhéroes, un poco New Age, que no le pegaba a nada. Ahora ha adaptado aquí la novela de Maggie O'Farrell, muy alabada, con un montón de premios, sobre la vida, no tanto de Shakespeare como de su esposa, una esposa que era más mayor que él se casó muy joven, es de lo poco que se sabe de ello, por eso hay mucho margen para la creatividad, ambientada a finales del siglo XVI... Y este Shakespeare, que es joven, que está empezando a abrirse camino también en Londres como escritor, porque su padre tiene muchas deudas, ha trabajado antes en su pueblo, en Stratford-upon-Avon, y aquí va pues haciendo lo que puede con muchos periodos ausentes mientras van teniendo los 3 hijos que tuvieron, uno de los cuales de pronto fallece en la peste. Y entonces es una conmoción brutal, sobre todo para su mujer, que su mujer aparece en la película como descendiente de una tradición de druidas y tal, con ciertos poderes y tal, como pagana, ha rechazado el cristianismo, más o menos sale de un modo muy sutil, pero sale rechazándolo, y ella metida en la naturaleza. Y claro, angustiada también por la soledad de que su marido está en Londres, no acaba de entenderlo, eso le crea unos remordimientos fuertes por dentro y le hace llevar el duelo por su hijo de un modo terrible. De hecho, la película en ese sentido es bastante realista, al principio cruda, también en alguna escena sexual, porque es muy naturalista en ese sentido, y desde luego la muerte del chaval es espeluznante totalmente. Y claro, ahí se establece pues eso, una falta de esperanza pagana, como mucho es esotérica, que nunca está oxigenada por el personaje de Shakespeare, porque aparece muy poco Shakespeare hasta el final. Con lo cual no entra para nada en temas que son muy interesantes para la nueva historiografía sobre el maravilloso escritor inglés, como es su formación cristiana, su criptocatolicismo, que es uno de los temas que está más desarrollado y que hubiese permitido, digamos, un duelo distinto por parte de la mujer y del marido, que aquí no se profundiza demasiado. O sea, en ese sentido, hasta la parte final de la película, la personalidad de Shakespeare, que era joven cuando se casó, ciertamente, se acerca más a la superficialidad de Shakespeare in Love, sin caer en la frivolidad de aquella película, pero esos 2 primeros tercios de película a mí se me hacen pesados, realmente, por un excesivo naturalismo un poco empalagoso a veces, por un realismo sucio también a veces un poco impostado, y con un duelo terrible sin Dios que, ante la muerte, ¿no? Que también a mí me chirría un poco en una época en la que, en fin, podías blasfemar, podías meterte con Dios y tal, o podías querer o pedir ayuda a alguien, ¿no? Es muy solitario el duelo que lleva esta mujer, maravillosamente interpretada por Jessie Buckley. O sea, todo se ha dicho que todo esto lo soportas porque ella está genial. Algunos la han acusado de histrionismo, pero ciertamente como el tono es muy melodramático, yo por ahí no iría. Más bien, se me desequilibra narrativamente la película por eso de haberle dedicado mucha atención a este personaje y muy poca a Shakespeare en un final que reconozco que es antológico, de las mejores secuencias del cine contemporáneo, incluso de la historia del cine. Pero yo esa secuencia la necesitaría a mitad de película para que se me complete un poco el descubrimiento que hace ella de lo que hace su marido. Así como ella hace como una especie de pues es curandera, la magia ancestral de los druidas y tal, su marido, ella no sabe que tiene una magia, que es la conversión del dolor, ese dolor de su hijo, en arte, a través de sus obras literarias y en concreto de Hamlet. Cuando ella lo atisba, ahí empieza otra película. Y es la película que a mí me encantaría que hubiera hecho Chloe Zhao o que hubiese escrito Mayo Farrell. También la puede escribir todavía, ¿no? Sobre todo formalmente, Hamlet es de lo mejor que hemos visto en bastantes años. Por dentro, en cuanto a la historia y en cuanto a las motivaciones de los personajes, a mí no me acaba de conmover hasta la lágrima cómo me conmueve formalmente. Creo que esta es la crítica principal que se puede hacer a Hamlet, que no es una película, digamos, para todos los públicos porque es dura y tampoco para todos los paladares. Habrá gente que se encasquille con ella como se han encasquillado con la novela de Mayo Farrell, que es bastante densa, también en cuanto a descripciones y tal. Y desde luego es una de las mejores películas de la temporada, eso está claro, pero con estas pegas, en mi opinión, lo cual me puede llevar a grandes discusiones, ya me ha llevado durante este mes a grandes discusiones, pero creo que esto el buen cine es lo que genera.
Bueno, Jero, pues una de cal y otra de arena no está entre tus favoritas, pero sí que reconoces que es una muy buena película. Cambiamos ahora totalmente de registro, vamos con un melodrama deportivo, dices que es una entretenida inmersión en las carreras de motos, se llama Ídolos, es española y te ha gustado bastante.
Entrenaremos todos los días. La moto es tu trabajo. Cualquier chica que merezca la pena te pedirá algo que no puedes darme. Tiempo.
Quiero sentir lo que tú puedes hacer.
Agárrate.
Bueno, Ídolos es una gozada que exista en España porque es una superproducción de acción hecha con, pues cuánto, pues infinito menos presupuesto que F1. Por ejemplo, Fórmula 1 a la que se parece bastante pero con motos. Es como esa película pero sin Brad Pitt. El protagonista es Oscar Casas, con acción trepidante, muy bien rodada, carreras impresionantes y muy bien dosificada. Es la típica historia de amor en el contexto de una historia de superación, de un chaval que hace lo que puede, que le encantan las motos y que le surge la oportunidad de entrar de sustituto en el equipo que tiene en una de las carreras que se hace Jorge Martínez Aspar, el famoso piloto español. Aparece en él, aparece más tarde Marc Márquez también, cuando da el salto a la GP. Y es una historia que hemos visto muchas veces, pero bastante bien llevada, porque tienen tan buena química Oscar Casas y Ana Mena, que es la chica que hace de su novia, que en fin, ahora son pareja en la vida real, de hecho, ¿no? Y luego tiene detrás a un guionista que es muy bueno, Jordi Gasul, productor y guionista de películas como Tadeo Jones, la primera saga, Atrapa la bandera, El niño, Buffalo Kids, que tiene un sentido de la narración, de la puesta en escena muy hollywoodiano, que a alguno le puede reprochar eso, pero que a la vez conecta con el público muy bien, con un equipo técnico estupendo, Félix Bonín, Xavi Jiménez de fotografía que ruedan que te mueres las carreras, el montaje de Arce en Marchena es muy bueno, y luego la trama pues tiene la fuerza típica de películas como Rocky, a la que se homenajea explícitamente en la película. Una historia de superación que gusta a todo el mundo, que es para todos, que aunque una cierta carga sensual nunca se pasa de la raya para que puedan verla todo el mundo con tranquilidad, con muy buena aportación italiana, porque una de las subtramas es la relación de este piloto incipiente con el que consideran que es el mejor entrenador para él, que resulta ser su padre, que lo abandonó de niño y que lo interpreta Claudio Santamaría muy bien. Han rodado en todos los circuitos. Toda esa trama de perdón y reconciliación sube el nivel y ha manejado muy bien todo. Sorprendentemente, un director de Oxford, nacido hace 49 años, autor sobre todo de cortos, videoclips, series y documentales, La doctrina del shock, El sonido de 007, que ha aprendido mucho de hacer cine moderno y sobre todo de montaje con Michael Winterbottom, y que rodó, lo más destacado que ha rodado es The Road to Guantánamo, y que aquí realmente se muestra muy fresco. Le ha quedado una película muy redonda, de 126 minutos, pero que no se hacen largos, y que además permite el lucimiento de estos actores, porque Oscar Casas, dentro de sus limitaciones, porque todavía está formándose como actor, está bastante bien, y ella está estupenda también. Ana Mena, que además ha compuesto dos canciones para la película, una de la que estamos escuchando se titula Cute Guapo. Con lo cual, buena propuesta de cine comercial español, que yo vaticino que va a tener éxito y que, por supuesto, puede tener mucha salida al exterior, tanto en estrenos como en remakes.
Bueno, pues Ídolos, con buena crítica. Pasamos a una fantasía animada. Es una premiada película francesa al estilo Miyazaki. Se titula Arco.
Los niños no caen del cielo. Es como si no existieras.
Nadie debe conocer el futuro. Nunca. ¿Es que aún existen los deseos? ¿Como en los cuentos?
Arco viene también muy premiada. Ha estado nominada a los Globos de Oro, pero triunfó en el Festival de Annecy. En los recientes premios del cine europeo ganó el premio al mejor film de animación. Con lo cual le convierten en la principal opción de cara a los Oscars para la sorpresa del año, que es Las Guerreras K-pop, que ya ha ganado el Globo de Oro. Es muy difícil ganarlas porque todo el equipo de esa película es internacional, aparte de Corea, y sobre todo es estadounidense, con los creadores de todas las nuevas sagas animadas de Spider-Man, que son muy buenas. Con lo cual, creo que lo tiene difícil Hugo Bienvenu, que es este francés de 38 años, ilustrador, ha hecho 5 novelas gráficas, que debuta en el largo con esto. No lo parece porque tiene bastante potencia Arco. Ha hecho 7 cortos, videoclips, una serie Ant-Man. Y aquí hace una historia estupenda. Es un niño del año 1932 que se anticipa a la edad que tiene que volar. Tiene 11 años y le roba a su hermana un traje volador que tiene y una diadema de diamantes. Y vuela hasta el año 2075, porque lo que les permite ese vuelo, que está el mundo por abajo destruido y ellos viven en una especie de plataformas con bosques, es viajar en el tiempo. Allí es acogido en el 2075 por una niña que lucha, como todos los que viven en la Tierra todavía en ese momento, con las terribles consecuencias del cambio climático: incendios voraces, inundaciones, tormentas espeluznantes, que han conseguido, digamos, soportar con despliegue tecnológico, entre el que se encuentra un robot, que es el robot niñera de su hermano, que es un bebé todavía, y que ella lo está cuidando porque los padres viven lejos, se comunica con ellos todos los días, pero tiene mucho trabajo. Una película distópica muy interesante, digamos realista, pesimista en sus previsiones, pero a la vez optimista en la posibilidad de arreglarlo. Es un poquito confusa, como casi todas las películas con viajes en el tiempo, y descaradamente rinde homenaje a Hayao Miyazaki y especialmente a una de sus mejores películas, El castillo ambulante, y también al mítico dibujante francés Jean Giraud Moebius. Eso en lo que hace referencia al estilo. El estilo es cromático, espléndido, muy bonito, muy original, minimalista a ratos, pero absolutamente fascinante, con un colorido estupendo y una música de Arnaud Toulon espléndida, muy generosa, potente, que va acompañando constantemente muy bien sin imponerse a la narración. Y todo esto se enriquece, además, que es lo más difícil a veces en las películas de animación, con un guión que desarrolla temas muy interesantes: la ausencia de los padres, en el caso de la niña, el desastre medioambiental, la amistad entre niños de dos épocas en las que se plantean el dilema: ¿puedo desvelar el futuro? Porque yo sé lo que os pasa a vosotros, lo he estudiado en historia. La dependencia tecnológica, que cada vez es un problema más grande, y por supuesto la relación con los robots. Robots que a veces son más humanos que los propios humanos. Esto no es nuevo. Y entonces, en este sentido, el tono que hay es un tono tierno, muy cercano al de E.T. el extraterrestre, de Steven Spielberg, lo cual es un puntazo. Porque claro, él tiene que volver a su tiempo y a su país, y eso solo puede hacerlo en una conjunción de lluvia y sol, que es muy difícil de dar y que le ayudará a esta niña, el robot y todos los que van apareciendo por ahí, entre otros 3 personajes muy peculiares, conspiranoicos, que son más cercanos al anime que a cualquier otra referencia a la película. Por lo tanto, a los que nos gusta la animación, Arco es una película estupenda por sus referencias y porque además nos da un nuevo nombre a seguir, que es Hugo Bienvenu, que es el director de esta película.
Pues vamos muy bien, la verdad, Jero. Ahora viene otra aventura fantástica, Los espeluznantes monstruos de los Cárpatos. La leyenda de Ochi se titula.
Tranquilo, no voy a hacerte daño. No eres como dicen.
¿Qué estás haciendo?
Lo llevo con los suyos. No son nuestras mascotas. No te pido que lo entiendas. Confía en mí.
Bueno, sí, la leyenda de Ochi proviene de un animador, Isaiah Saxon, que lo ha dirigido, un californiano de 42 años, que tiene una empresa de animación, la fundó el Enciclopedia Pictura, que ha hecho cortos y videoclips, aquí debuta en el largo también, se nota un poquito, porque es una película un poco deslavazada, que es extraña porque está ambientada como en Rumanía, en los Cárpatos, en una isla, que tiene unas historias mitológicas en torno a unos seres llamados Ochis, que son como gremlins con algún rasgo de bebé Yoda de Mandalorian, y una niña rebelde que en una de las cacerías de Ochis que hacen se enamora, más que se enamora, se hace íntima amiga de un bebé Ochi. Y a partir de ahí es la lucha con su padre, que es un personaje tosco, religioso, ahí está un poco mezclado todo, que lo interpreta Willem Dafoe en uno de estos papeles que está haciendo últimamente. La madre está separada, pero aparece por ahí de pronto, es una hippie ecológica que la interpreta Emily Watson. Claro, estas interpretaciones suben mucho el nivel, aunque la mejor interpretación es la de la chica, cuyo nombre en la película es Yuri, y ella se llama Elena Zengel. Es lo mejor, es magnífica. Y los encuentros, digamos, con el bebé Ochi son muy buenos en la línea de todas estas películas ochenteras que quiere homenajear este director, más en la línea de Dentro del Laberinto, Cristal Oscuro, La Historia Interminable, va por esa línea, ¿no? No llega al nivel de ninguna de ellas, pero está bastante bien. Se agradece que use muñecos de látex digitalizados después, lo cual está muy bien, tiene una gestualidad estupenda, pero no distancia tanto como un personaje de animación digital. Y desde luego el planteamiento está mejor sobre el papel que en las imágenes. Se te queda menos cosa de lo que pretendías, que es lo que le pasa también al pobre Finn Wolfhard, el Will de Stranger Things, que es también como el famosete que aparece en el guión, que es un amigo de la protagonista, pero que la verdad es que se queda muy deslavazado. Ahí es donde se ve que Isaiah Saxon es debutante y que le falta todavía afinar todavía más. De hecho, un dato es que dura 95 minutos la película y se hace un poco larga. No es un fracaso total, pero puede decepcionar y a la vez puede gustar a un público amplio que le guste el cine fantástico. La leyenda de Ochi.
Y ahora cambiamos a otro género. Nos vamos a las plataformas. Traes un thriller policiaco que tú lo defines como otro caso rocambolesco de La Dama del Crimen. El título, Agatha Christie, Las Siete Esferas.
Sé lo mucho que os queríais los dos.
No descansaré hasta que descubra lo que le ha pasado, madre.
El superintendente Battle.
¿Siete Esferas le dice algo?
La gente encuentra problemas porque los busca.
Sí, esta es una de las propuestas recientes de Netflix, que es una visión, digamos, amable, académica, entretenida, en tres episodios solo, lo cual se agradece. O sea, en total son 2 horas y pico, 2 horas y media de duración. Podría haber sido una película, pero la han dividido entre trozos, haciendo miniserie. Esto se agradece. Creada por Chris Chimbal, un inglés de 55 años, que es el creador, que se llama, que esto es lo más importante de una serie, ¿no? Guionista de Doctor Who, muchos episodios, y de Broadchurch. Y ha dirigido los 3 episodios un londinense, Chris Sweeney, que procede también del videoclip. Muchos de los directores recientes y directoras proceden del videoclip y que ha hecho series como Liar, El Turista, Un Revés Inesperado. Y aquí va siguiendo, como en casi todas las novelas de la dama del crimen, Agatha Christie, una serie de asesinatos que se inician, por cierto, en Ronda, en 1920, en la Plaza de Toros, y que continúan años después en una lujosa mansión inglesa donde se reúnen empresarios, agentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, espías, se supone. Y la protagonista es la hija de la anfitriona, que es Helena Bonham Carter. La hija la interpreta Mia McKenna Bruce, es lo mejor de la película. Una actriz pequeñita, con una belleza antigua, y que es interesante su personaje, sobre todo cuando empieza a hacerle un pulso al policía que está investigando los casos, que lo interpreta Martin Freeman. Todo muy previsible, no es que sea gran cosa la miniserie, pero bueno, se deja ver a los que les guste el género, le va a gustar, y sobre todo por estas interpretaciones de Mia McKenna Bruce y de Martin Freeman vale la pena.
Pues para ir terminando, tenemos un documental biográfico, una emotiva semblanza del popular tenor Andrea Bocelli. Se titula así, Andrea Bocelli, Because I Believe.
Bueno, sí, esta es de hace un tiempo ya, es del 2024, pero la ha rescatado Movistar Plus, que la ha estrenado en su plataforma. Es una película de Cosima Spender, una directora nacida en Siena hace 54 años, aunque me parece que vive en Inglaterra, pero todo el mundo la presenta como anglo-italiana, autora de películas como Dolce Vita Africana, Sin Gorky, Palio, que es la más premiada de las suyas, una serie llamada Corpo Libero. Y aquí hace un documental descaradamente geográfico de destacar a este tenor y cantante que superó esa ceguera infantil, con un montón de testimonios de sus amigos, de su familia, muy bonitos, muy edificantes, un tipo que triunfa con 30 años ya, que empieza como pianista y cantante en bares y que de pronto es descubierto y tiene un triunfo monumental, sobre todo cantando canciones pop al estilo de la ópera. De hecho, uno de los temas que sale es el rechazo de Andrea Bocelli por parte del establishment de la ópera. Es muy interesante todo eso. O sea, es un documental, digamos, convencional, no tiene tampoco pretensiones artísticas, su puesta en escena, pero tiene declaraciones estupendas, su amistad con Zucchero, y luego los momentos estelares, el Festival de San Remo en 1993, un concierto en Caracalla en el 2024, el espacio de silencio que ha creado al lado de su casa en la Toscana, es una cosa impresionante, donde hace unos espectáculos sensacionales, y luego toda la lucha por conservar la voz, por mejorar la técnica, por tener una vida lo más normal posible. Son muy bonitas las escenas con su segunda mujer y su hija pequeña, que tiene mucho talento cantando y tocando el piano. En fin, es como un poco cuento de hadas, pero también con elementos muy elogiosos del valor del trabajo, de la lucha por salir adelante en circunstancias duras, que va a gustar mucho, a, sobre todo a los fans de Bocelli, pero también a los que les guste la buena música. Son 107 minutos de intervenciones magníficas, algunas espléndidas, como esta que estamos escuchando, que es una canción hecha para la película, se titula Because We Believe.
Pues no está nada mal, como viene el fin de semana. No sé si nos rescatas algo en el mercadillo.
Bueno, hay un montón de cosas en el mercadillo, porque todas las semanas se estrenan 20 películas entre unos sitios y otros. Y podemos rescatar algunas. Frankie y los monstruos. Se deja ver esa animación británica de monstruos con buen corazón. Ya hemos visto muchas de ellas. El secreto del herrerillo es más para niños. Simpática animación francesa para los más peques. Está muy bien. Sin piedad es un thriller futurista sobre un detective acusado de asesinar a su esposa, que tiene un buen reparto y que a lo mejor hablamos de ella la semana que viene porque nos la han enseñado muy tarde. Return to Silent Hill, pues este terror francés en torno a la búsqueda del amor perdido, poca cosa. Hay siempre alguna película de estas, pero es como darle a la manivela de hacer películas de terror. La Virgen de la Tosquera es un culebrón argentino sobre amoríos, magia negra y tal, todo un cóctel un poco sórdido. Megadeth, Behind the Mask, Dave Mustaine repasa los 40 años de esta banda. Jonas Kaufmann, The Sound of Movies, es el tenor alemán que rinde homenaje a la música de cine. Y Jacqueline, La Liberté, es un docu sobre una mujer de 85 años que tiene una vida agitadísima, hizo de todo.
Y luego en 13 Televisión nos traes una gran película para el gran público, La Reina de África, de John Huston.
Bueno, efectivamente, la proyectaremos esta noche, hoy viernes 23, a las 22:25, así nuestro programa Classics, que presentamos Juan Orellana y yo, y que hoy tendremos a una invitada estupenda, Ana Sánchez de la Nieta, crítica de Hace Prensa, para comentar este clásico de John Huston, este director nacido en 1906, muerto en 1987, que nos ha dado películas magníficas como El tesoro de Sierra Madre, La jungla de asfalto, Moby Dick, El hombre que pudo reinar, para el gran público, Evasión o Victoria, El honor de los Pitchy, una obra maestra, en mi opinión, indiscutible, que es su última película, Dublineses, Los Muertos. Aquí es su película más ligera y de la que más se ha escrito, porque hay un libro sobre el rodaje de esta película, una película de Clint Eastwood, Cazador Blanco, Corazón Negro, que son las aventuras tragicómicas rodadas en África de una predicadora cuyo padre ha sido asesinado por los alemanes en la Primera Guerra Mundial, que ha llegado hasta ahí, hasta África, y que escapan por el río ella, que es Katharine Hepburn, nada menos, así muy aparentemente tímida y tal, pero que se enamora de un bogart desatado, que es un pintas, un piernas muy divertido, y que, en fin, se plantean usar el barco en el que van, que se llama la Reina de África, para atacar al principal barco alemán que pulula por allí, por los lagos africanos. Y que yo creo que es lo mejor de esta semana, con algunas películas del domingo. En Viva el Cine Español, dos melodramas musicales muy folclóricos, María de la Hoz con Lola Flores y El Balcón de la Luna con Carmen Sevilla, Lola Flores y Paquita Rico, nada menos. Y también el domingo, pues tres peliculones, tres westerns espléndidos, muy distintos. Duelo de Titanes de John Sturges con Burt Lancaster, Kirk Douglas. El último tren de Gun Hill de John Sturges también con Kirk Douglas y Anthony Quinn. E Infierno de Cobardes de Clint Eastwood con él mismo, Bernard Blum y Marianne Hill.
Pues muchísimas gracias, Jerónimo José Martín, por este resumen tan completo que nos haces como cada viernes. Te vamos a escuchar nosotros aquí en Poniendo las Calles el martes, en el cine con otros ojos.
Adiós, Bea, hasta el martes.
Hasta luego. 3:37 de la madrugada. Vamos a seguir poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Con los focos puestos en el sistema ferroviario.
Usted ayer, ministro, excluyó rotundamente que el mantenimiento de la vía fuera una posible causa.
Si nos apoyamos en las marcas que se presentan en el material donante, es algo que surge de súbito.
Desde 2022 los usuarios de alta velocidad se han doblado.
¿Cada vez se invierte menos en nuestras vías?
El mercado en sí va un paso por delante de lo que va la administración.
¿Tú has notado esos baches, esos problemas en las vías?
Nosotros entendemos que el material pues se repercute en la fatiga.
Desde la ingeniería, ¿qué indicadores permiten detectar si hubo un fallo?
Los expertos le dicen que la soldadura es prácticamente imposible que hubiera saltado.
Preguntas que siguen sin respuestas adecuadas.
Sigue en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales, las claves del accidente ferroviario en Adamuz.
No te pensarás que las calles se ponen solas, el repartidor despertó antes que las farolas, Ángel y su pan. Llevan ya amplio unas cuantas horas y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles no olvides que gira la rueda. Transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera. Barrenderos, vigilantes, ponedores y estudiantes, luchadores que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles.
Seguimos avanzando, nos vamos acercando a dar la del pulpo a Carlos Herrera. Es verdad que puede que te suene cosa del pasado, pero igual conoces lo que es el lenguaje, que se llama Esperanto. Bueno, pues parece que se lleva entre nosotros bastante tiempo atrás, vuelve a despertar interés y resulta que cada vez hay más personas que se animan a estudiar esta lengua universal, nacida sobre todo para unir culturas y facilitar la comunicación entre países. Bueno, pues en la tarde de COPE han preguntado por qué vuelve a estar de moda y qué lleva a la gente a aprender un idioma que no pertenece a ningún país. Ahí lo han hablado, aquí lo compartimos, aquí ponemos las calles.
¿Alguna vez te has preguntado cómo sería el mundo si todos hablásemos la misma lengua?
You're used to grey England skies, cloudy days, colder nights, and your heart's not right. Thought you would
Imagina un planeta en el que no existieran las barreras del idioma, en el que un español, un alemán, un chino, un mozambiqueño pudieran entenderse sin necesidad de traductores y sin que se produzcan además malentendidos, que esto a veces es frecuente cuando no se comparten bien o no se conocen bien los idiomas. Es algo que parece complicado, pero fue el sueño, sin embargo, de un médico polaco, Ludwig Zamenhof, que estuvo a punto además de conseguirlo. A finales del siglo XIX, cuando el francés dominaba la diplomacia, el inglés ganaba terreno en la economía y el alemán era necesario para el ámbito científico y tecnológico, este médico polaco de origen judío decidió crear un idioma universal que permitiese el entendimiento entre los pueblos. Y así surgió, hace 140 años, el Esperanto. Una lengua que durante mucho tiempo ha sido motivo de burlas por considerarse muerta, incluso en series de televisión como Los Simpson.
Parece que el club de Cetrería volvió de entre los muertos.
¿Seguirá sus pasos la sociedad Esperanto? Es decir, Sula Esperanto Societo Estimulti Malantau.
Ay, dos idiomas y de algún modo nadie habla contigo.
Este idioma, que fue creado para unir culturas, no acabó nunca de implantarse del todo. De hecho, durante años pareció haber quedado olvidado en un cajón, pero hoy parece que vuelve a resurgir, sobre todo con la ayuda de Internet. ¿Hay cada vez más gente que se interese por esta lengua, por el Esperanto? Pues se lo voy a preguntar a continuación a José Antonio del Barrio, que es director de la Federación Española de Esperanto. José Antonio, muy buenas tardes. A ver, dilo de nuevo, que no se te ha escuchado bien.
Bonan vesperon.
Bonan vesperon.
Sí, efectivamente, muy bien dicho.
Sí, porque me he estado documentando un poquito, a ver si consigo hablar esta tarde, este es mi objetivo, algo de Esperanto, y he visto que la tilde siempre recae en la última sílaba.
En la penúltima sílaba.
En la penúltima.
Sí, siempre.
Pues me he enterado bien, ¿eh?
Vesperon, no, pero lo has pronunciado muy bien, lo has pronunciado muy bien.
Bueno, José Antonio, tú eres esperantista desde hace 40 años, ¿por qué? ¿Por qué te metiste en este mundo? ¿Por qué decidiste aprender esta lengua?
Pues a mí siempre me interesaron las culturas internacionales, me interesaban otros países, otras culturas. Y bueno, pues cuando me enteré que existía un idioma que me permitía comunicarme con personas de cualquier lugar del mundo sin necesidad de invertir un tiempo extraordinario y además pues en condiciones de igualdad, de fraternidad, por así decirlo, pues dije, esto es lo mío. Y bueno, pues yo hace efectivamente unos cuantos años que lo aprendí y desde entonces pues lo uso de forma pues relativamente cotidiana.
¿Es difícil de aprender?
No, es fácil, es relativamente fácil. Bueno, nada es totalmente fácil, pero es bastante más fácil que cualquier idioma nacional, con todas las dificultades que tienen los idiomas, con excepciones, con conjugaciones extrañas, etcétera, etcétera. En el caso del Esperanto, las reglas son muy sencillas, no tienen excepciones, la conjugación se aprende en 3 minutos, o sea, no tiene todas esas dificultades que hace tan difíciles a los idiomas. Lógicamente, luego hay que aprender vocabulario y hay que practicar como cualquier idioma.
Claro. Usa el alfabeto latino, ¿no?
Usa el alfabeto latino y cada sonido es una letra y cada letra un sonido, sin ningún tipo de excepción. No es como el inglés, que te tienes que aprender casi dos idiomas, el escrito y el hablado. En el caso del Esperanto, las reglas se aprenden en nada, 3 minutos.
José Antonio, cuando hace 140 años Zamenhof propuso este idioma, ¿por qué se popularizó tan rápido y qué tiene que ver además con los espías?
Bueno, en el Esperanto, yo creo que efectivamente se empezó a generalizar de una manera pues relativamente rápida, porque yo creo que había una necesidad, era un momento de que había llegado la primera globalización, como se llama a veces, en las que estaban cayendo las fronteras, en las que efectivamente había algunos idiomas internacionales, pero ninguno dominaba del todo. Y bueno, pues hubo mucha gente que les gustó. Y bueno, pues lo de los espías supongo que es una idea, hacer referencia a una cuestión que fue uno de los frenos que luego tuvo el Esperanto, y es que cuando empezó a popularizarse también tuvo ciertas suspicacias, sobre todo en países totalitarios, los cuales no les gusta ese contacto con otros países y con otras ideas. Y bueno, pues concretamente, por ejemplo, en la Unión Soviética hubo un primer momento en el que parece que había mucho interés por contactar con otras personas, pero cuando llegó la paranoia estalinista, pues se pensaban que los esperantistas servían para comunicarse con otra gente y que seguramente por ahí entrarían cosas de espionaje y demás. Y de hecho, pues hubo una represión feroz al movimiento esperantista,
¿no? La teoría de la conspiración, podemos decir que acabó realmente con el Esperanto como esperanza ¿De idioma universal?
Pues sí, tanto en el caso del estalinismo como en el caso del nazismo. Los nazis también acabaron con el movimiento que en aquel momento probablemente era el más poderoso que había, que era el movimiento esperantista alemán. Porque bueno, pues se consideró que era una conspiración de fuerzas mundialistas y de judíos, etcétera, etcétera, y también prohibieron el esperanto. En esos años 20 y 30 quizás sea el momento dorado del esperanto, y bueno, pues esto fue uno de los principales momentos en los cuales el esperanto sufrió un enorme golpe que, bueno, pues fue difícil volvernos a recuperar, ¿no?
José Antonio, decimos que tú eres el director de la Federación Española de Esperanto en nuestro país. ¿Quién estudia esperanto en España?
Pues es muy variado, muy variado. Es un perfil totalmente variado porque a veces en algunos ámbitos hay un cierto prejuicio de que de ciertos del carácter de ciertas personas que se interesan por el esperanto, pero en la realidad no es así. Te puedes encontrar personas de todas las tendencias políticas, de todas las edades, desde jovencitos hasta gente mayor que de repente dice, me gustaría pues ponerme a viajar ahora que estoy jubilada o cualquier... En fin, hay de todas las razas, de todos los pensamientos y de todos los intereses, ¿no?
Se puede estudiar a través de la UNED, ¿no?
Sí, la UNED, dentro del Centro de Idiomas, que tiene una oferta de idiomas a distancia. Uno de los idiomas en el que se puede aprender es el esperanto. Hay con tres niveles distintos para aprender esperanto y con el diploma oficial que da la UNED.
Creo que muy poquitas personas están matriculadas ahora mismo en España, 40 personas creo,
sí,
que quieren aprender esperanto, pese a que decimos que en el mundo parece que hay está resurgiendo un interés nuevo por este idioma universal.
Sí, bueno, lo único que no son todos los que quieren aprender esperanto, porque el esperanto se puede aprender de muchas otras maneras.
¿De manera autodidacta también?
Incluso de manera autodidacta, eso que se dice a veces, aprende inglés sin esfuerzo. Bueno, pues eso en el inglés no es posible, pero en el caso del esperanto sí. Es decir, yo mismo, de hecho, aunque empecé con un curso, luego realmente lo estudié por mí mismo, con libros, etcétera, y sobre todo en estos momentos que, como decías anteriormente, Internet nos ha venido casi a buscar, la forma más habitual hoy por hoy de las nuevas generaciones es aprender por Internet. Hay aplicaciones, bueno, la famosa Duolingo, por ejemplo,
sí,
tiene el curso de Esperanto, y de hecho hay miles de personas que han aprendido Esperanto gracias al curso de Duolingo desde el español.
¡Qué bueno!
¿No? Y pues y luego hay otra serie de páginas web, etcétera, donde se puede aprender esperanto. Incluso hay luego niveles de tutorización de personas que se ofrecen voluntarios a que cuando alguien ha aprendido un poco las reglas fundamentales y quiere practicar, pues se establecen a través de Internet, a través de plataformas, etcétera, posibilidades de practicar el esperanto.
Pues una de las personas que precisamente está aprendiendo esperanto es Elsa, que nos acompaña también esta tarde. Elsa, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
En tu caso, ¿cómo conociste esta lengua y por qué te decidiste aprenderla como segundo idioma?
A ver, yo en mi casa siempre, mi marido estaba hablando siempre de que el esperanto, había que estudiar esperanto, que había que estudiar esperanto, que habría que dejar el inglés de lado. Y entonces yo de tanto oírle, llegó un momento que dije, bueno, voy a investigar sobre el esperanto, porque yo la verdad que no había oído nunca hablar de él. Y me puse a investigarlo y dije, pues me parece una idea estupenda aprender esperanto, porque es muy fácil, o sea, es un idioma que es fácil. Por eso me decidí, porque yo llevo toda la vida estudiando inglés y a mí no me hables en inglés porque no me entero de nada.
Entonces, eres de las mías, toda la vida estudiando inglés y
nada,
no terminamos de
terrible,
dominarlo nunca.
Es terrible, sin embargo, yo aprendí esperanto y a los 3 meses yo ya era capaz de hablar esperanto.
¿A los 3 meses?
Sí.
O sea, ¿tú ahora mismo puedes hablar con José Antonio en esperanto tranquilamente?
Yes, mi povas.
¡Ay! ¿Qué ha dicho José Antonio? ¿Qué ha dicho Elsa?
Anco mi povas dos, se vive de siras, ni povas paroli y yo mete en esperanto. Que sí que podemos hablar en esperanto.
Bueno, os veo con una soltura los dos. A ver, ¿podéis hablar un poquito? Porque no sé a qué me suena el esperanto. A ver, ¿hablar? ¿Una conversación?
Mira, si es priquio paroli, se ni povas paroli pri la vetero. Yo vi pensas pri la nuna vetero.
Bueno, en un... ¿Nun pluvas? Sed mi tres chatas la plubón.
Oye, me suena como a un idioma del este.
Bueno, tiene influencias. La verdad es que cada uno, nosotros lo asociamos quizás efectivamente al este, pero la gente que lo escucha desde otros sitios le suena mucho al español. Por ejemplo,
¿sí?
Porque tiene las 5 vocales básicas del español,
¿sí?
Y muchos de los sonidos, aunque tiene, por ejemplo, la J francesa o tiene alguna otra que en español no tenemos. pero más o menos sí que suena como el español o como el italiano, etcétera, ¿no?
Oye, Elsa, me sorprende lo que has dicho. Es que en 3 meses has conseguido aprender esperanto para poder comunicarte con José Antonio o con cualquier otra persona del mundo. Porque, lógicamente, como decíamos, es un idioma universal que se aprende de la misma manera en España que en Estados Unidos, en China o en Rusia, por ejemplo. ¿Qué te dicen tus amigos cuando les dices, yo es que estoy aprendiendo esperanto?
Pues hay de todo. Hay quienes se interesan un poco por el tema y te preguntan, ay, ¿qué es eso del esperanto? Y cuéntame, yo les digo un poco por qué motivos me parece que es importante estudiar esperanto. Y luego tengo otros que te dicen, pero ¿por qué pierdes el tiempo en eso?
Si ¿eso para eso, qué sirve?
¿Para qué sirve? Eso no vale para nada.
¿Qué
estudia
les dices?
Inglés.
Y yo, ¿qué les dices tú, Elsa?
Que no, que yo no quiero. Yo prefiero estudiar un idioma que sea, para mí, entiendo que es más justo que cualquier otro idioma, ¿no? Y que te permite hablar con gente de todo el mundo en las mismas condiciones.
Porque ¿para qué sirve el esperanto, José Antonio?
Pues lo más importante es para comunicarse, que es como debería ser todos los idiomas, y para hablar con personas.
Lo que pasa es que ¿cuánta gente habla en el mundo esperanto?
Pues se puede hablar, la verdad es que no se sabe porque no tenemos un censo, uh-huh. no hay un registro general y ahora con internet pues mucho más difícil todavía. Pero se suele calcular una horquilla, la horquilla que se da siempre es aproximadamente unas 100.000, alrededor de 100.000 personas que lo utilizan de forma muy habitual, uh-huh. hasta 2 millones que pueden utilizarlo de forma más esporádica porque lo han aprendido, ¿no? Unos cientos de miles de personas podríamos hablar de personas. Y bueno, pues además lo que tenemos es una comunidad muy dispersa, o sea, te puedes encontrar hablantes de esperanto en casi todos los países del mundo, aunque seamos pocos. Y sobre todo con lo que tenemos es que estamos más o menos comunicados. Es decir, que no es que de repente te lo vayas a encontrar por la calle alguien que habla esperanto, pero sí, si vas a Hungría, pues sabes que puedes contactar a través de las asociaciones de allí o a través de algunos listados que tenemos nosotros, etcétera, con un húngaro y decir, oye, que voy para allá, podemos quedar. Y quedamos. Y de hecho, pues sin ir más lejos, este sábado pasado, que los esperantistas madrileños nos solemos reunir de vez en cuando, uh-huh. pues se vino un japonés que apareció por aquí, que estaba por Madrid, se enteró de que nos reuníamos y aquí estuvimos hablando con un japonés en esperanto.
Claro,
¿no?
Sin ninguna dificultad. ¿Y la pronunciación de un japonés a la de un español varía o no?
No varía, básicamente. Se notan los acentos, como pasa en español, pero no impide la comunicación. O sea, que notas que la R a lo mejor la pronuncian distinto un francés. En francés a lo mejor dices esperanto, pero vamos, básicamente el sonido es el mismo.
Pues José Antonio, vamos con una clase básica de esperanto. Ha llegado el momento. ¿Por dónde empezaríamos a aprender esperanto? A ver si yo consigo esta tarde pronunciar una frase.
Bueno, lo primero es, como decía, la primera regla es que todas las palabras se pronuncian igual que se escriben. Hay alguna pequeña diferencia frente al alfabeto español. Por ejemplo, la J se pronuncia como una Y y hay algún otro caso distinto. Pero básicamente, ya digo, en un... No vamos a gastar solo en el tiempo en esto, pero uh-huh. básicamente sería eso. Lo segundo es que el esperanto funciona un poco como un mecano en el sentido de que con unas raíces y unas terminaciones se pueden formar todas las palabras. Entonces, la base son unas raíces. Las raíces se sacan de las lenguas más o menos internacionales. Hay mucho latín, por eso a lo mejor a la gente muchas palabras les suenan, pero también parte de alemán, inglés, etc. Y esas raíces luego se combinan con terminaciones. Y la terminación te indica la gramática que es. Entonces, por ejemplo, el amor, por decir siempre, pues uh-huh. la am es la raíz, pues el sustantivo se forma añadiendo una o, amo. Amo uh-huh. es el amor.
¿Y si dices amoroso, cómo sería?
Sería ama, porque es un adjetivo y pues termina, le pones una a y cualquier
todos
adjetivo
los adjetivos
tenemos,
terminan en a.
Uh-huh. El e termina los adverbios, ame, amorosamente, y el verbo, el infinitivo, en i. A mí es amar. Uh-huh. Y luego, pues las conjugaciones, pues el presente es en as, mi amas, el pasado es en is y el futuro es en os. Mira, ya ves que nada...
Mucho más sencillo que en castellano.
Más sencillo. No, no te tienes que estudiar las conjugaciones del francés, que a todos nos vuelven locos, o ya, bueno, no quiero ni contar los del español. Y con eso ya sería suficiente. Entonces, y luego, pues uniendo esas raíces, puedes formar palabras compuestas, hay prefijos, sufijos también para facilitar el aprendizaje del vocabulario. O sea que está todo muy pensado para que sea lo más sencillo posible, ¿no?
Uh-huh. Elsa, en 3 meses has aprendido esperanto, fue tu marido el que te despertó la curiosidad realmente, pero al final, ¿él ha aprendido esperanto?
Sí,
¿o solo
también,
tú? ¿También?
También, y mi hija también.
Ah, sí. Sí, ¿y en casa habláis en esperanto los tres?
De vez en cuando. De vez en cuando, pero lo hablamos más cuando vamos a los congresos, que hay, uh-huh. como te reúnes con gente de todos los de otros países, pues es muy interesante poder hablar con gente de cualquier país. Es que al final también nos venden aquí que el inglés es el idioma internacional, pero luego sales por ahí y tampoco todo el mundo sabe inglés. Uh-huh. Sin embargo, cuando tú te reúnes con gente esperantista, puedes hablar con un chino, con un filipino, con un coreano, con un africano de cualquier país, de Tanzania, de Angola, cualquier gente, yo qué sé, con un francés, con un alemán, y todos y te entienden. Además, lo bueno que tiene el esperanto también es que la gente intenta entenderte. Es decir, que si tú estás empezando y cometes algún error cuando hablas, pues te van a entender. Uh-huh. Van a hacer todo lo posible por entender. Por
o sea, tú fíjate, toda la vida estudiando inglés, que es sí. la asignatura pendiente de los españoles, y es verdad que las nuevas generaciones, los chavales jóvenes hoy, prácticamente todos hablan inglés, pero sí, la gente de nuestra edad es nuestra asignatura pendiente y teníamos ahí a mano el esperanto, que seguramente hubiera evitado muchas frustraciones, ¿no? Porque nos podríamos haber comunicado con gente de todo el mundo sin ninguna dificultad, como si nos ha planteado, sin embargo, el inglés. José Antonio, ¿cómo se dice bienvenidos a la radio, escuchas la tarde?
Bonvenon a la radio, vi auscultas la vesperon. La vesperon, que ya que esa palabra ya la has aprendido.
Y hola, ¿cómo se dice?
Saluton.
¿Cómo estás?
Kiel vi fartas.
¿Y estoy muy bien?
A mí fartas trebone.
Todo se pronuncia lo que decías tal cual está escrito,
y tal
¿no?
cual está escrito, efectivamente.
Oye, y qué
todas,
curioso.
Todas las palabras son llanas. Uh-huh. En español llamamos llanas. Es decir, el acento recae en la penúltima.
En la penúltima,
sílaba,
que decía yo antes, en la última,
ni problemas
en la penúltima.
De diptongo, ni problemas de nada.
Sí, es verdad que el castellano tiene su complejidad, sí, ¿eh? Con los hiatos, los diptongos y luego tantas, bueno, las pues tildes. Tantas. Las tildes también, las conjugaciones verbales, todo esto es mucho más sencillo en el esperanto, un idioma que en el caso de Elsa aprendió, fíjate, en 3 meses y ahora, gracias a él, se puede comunicar con todas las personas que lo hablen, lógicamente, con total fluidez. Pues más de un siglo después de su creación, el esperanto no se ha convertido en la lengua universal que imaginó su creador, pero hemos comprobado que ni mucho menos ha desaparecido y que sigue despertando muchísimo interés. José Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
Y Elsa, lo mismo. Gracias por contarnos también tu experiencia y que bueno, que los dos sigáis difundiendo y sigáis comunicándoos también en este idioma, en el esperanto.
Dankon.
Gracias.
Dankon.
Start spreading the news. You're leaving today. Tell them, Frank. I want to be a part of it. New York, New York. Your vagabond shoes, they are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York. I want to wake up in that city that doesn't sleep and find your king of the hill, top of the heap. Your small town blues, they're melting away. I'm gonna make a brand new start of it in old New York. City that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the list, you bet. Thank you.
Son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días, te vamos a ampliar esa noticia de última hora que te comentábamos hace un rato.